Meet Gail. Her thing is being a supermom. And supermom has a lot on her super-sized plate.
Ain't that the truth?
But at Walmart Pharmacy, supermom recently got her whole family updated on all their vaccines.
We knocked it out during a grocery run. No appointment.
That's next-level supermom. From pneumonia to shingles, HPV, and more, get no-cost vaccinations from an expert pharmacist where you already shop. Welcome to an easier pharmacy. Welcome to your Walmart. $0 copay with most insurances. State age and health restrictions may apply.
At Capella University, you'll get support from people who care about your success. From before you enroll to after you graduate, pursue your goals knowing help is available when you need it. Imagine your future differently at capella.edu.
Las ponderaciones de riesgo deben someterse a un proceso completo de revisión. Ninguna seguridad o instrumento en el planeta debería tener una ponderación de riesgo cero. Bienvenidos a Monitox, yo soy Walter Buchanan, CFA.
Mi nombre es Luis González, CFA, y hoy tenemos a un invitado bastante interesante. Hoy vamos a contar con la presencia de Pedro Latapí. Él es Chief Credit Officer en HR México. En HR lleva alrededor de 10 años. Cuenta con una licenciatura en el TEC de Monterrey y un MBA en la Escuela de Negocios de Dartmouth. Sin más, comenzamos.
Monito, el otro lado de la moneda.
Pedro, mucho gusto tenerte aquí en el podcast. Es un honor tener a una figura dentro de las calificadoras en México tan importante. Y bueno, hoy, como ya adelantó Walter, vamos a hablar de las calificadoras crediticias. ¿Qué son? ¿Qué hacen? Vamos a intentar desmenuzarlas porque creo que hay muchos mitos alrededor de las calificadoras crediticias que creo que tú nos vas a ayudar a despejar, ¿no?
Claro que sí, Luis. Yo, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Luis, Walter, un gusto. Y ahora sí que felicidades por este podcast que justamente lo que busca es traer estos temas que luego resultan difíciles o complicados, hacerlos lo más sencillos posible.
Así es, muchísimas gracias por tu participación. Y bueno, pues para comenzar, quizá podamos abordar un poquito de manera muy breve la forma en la que surgen las calificadoras de crédito. Tengo entendido yo que tienen ya pues prácticamente más de 100 años y tomaron mucho auge alrededor de 1900, cuando en Estados Unidos empiezan a emitir calificaciones sobre la deuda de empresas o compañías que estaban relacionadas con la construcción de trenes, ¿no? Si nos puedes platicar un poquito acerca de esto, ¿por qué es que nacen en Estados Unidos cuando los mercados de deuda pues eran más antiguos en Holanda y en Reino Unido, por ejemplo?
Sí, claro, claro. Digo, la verdad es que la historia de calificadoras es muy, muy interesante. Va también muy de la mano con el desarrollo de los mercados financieros. Digo, como bien mencionas, comienzan a finales de los 1800, principios de 1900, con las primeras guías donde John Moody, donde la corporación de Poor's, empiezan a encontrar un nicho de mercado en términos de rankear el performance y realmente el día a día o brindar información, pero muy específica sobre el tema de ferrocarriles y del tema de industriales. Entonces encuentran este nicho pues muy interesante de mercado, comienzan a publicar estos rankings y realmente se mantienen así hasta la década de los 30, cuando empieza justamente todo este tema de regulación, la Gran Depresión, y ahí es donde empiezan a obtener una mayor fortaleza, una mayor preponderancia en términos del mercado. Se vuelven muy relevantes, dado que la regulación para el tema de bancos y para el tema de fondos les exige en su parte de inversiones de deuda justamente que las inversiones estén calificadas, ¿no? Entonces, y calificadas por un tercero independiente que realmente no tenga nada que ver con sus propias operaciones o con ellos directamente, ¿no? Entonces ahí es cuando las calificadoras realmente empiezan con esta operación, y les diría que el boom en términos de calificaciones pues se da en la década de los 70s, 80s, cuando empezamos a ver en los mercados todavía una mayor, o bueno, un mayor crecimiento, mayor desregularización por parte de los distintos países o de las distintas soberanías, y con la internacionalización y globalización aún mayor en la década de las 90s, pues es un poco lo que da pie al mercado actual de calificadores, ¿no? Es realmente cuando, por ejemplo, en 1990 se autoriza la primera calificadora en México para operar, en 2007 entramos como HR, por ejemplo, como la primera mexicana en operar, y pues bueno, al día de hoy mantienen, y entendiendo el mercado de deuda, que es de alrededor de 128.3 trillones de dólares, pues es un mercado que en su mayoría tiene algún tipo de calificación o algún tipo de rating, ¿no? Entonces, hace un mercado pues creciente y al día de hoy es central en términos de las operaciones de deuda en el mundo.
Para el caso de México, recuérdame, según yo, su primer calificación crediticia, como decías, fue en 1990, ¿cierto? Y nos estrenamos como un partido, como un país, digamos que especulativo, si no me equivoco, ¿no? O sea, estamos abajo del triple B menos. Y bueno, hemos ido escalando hasta un máximo de, creo que Moody's en algún momento nos puso un A menos, ¿no? En esta escala homologada.
Sí, creo que, o como bien mencionas, en 1990 se autoriza la primera operación de calificadora en México, ¿no? Algunas calificadoras ya traían a México anteriormente calificado, pero realmente la primera operación local, ¿no? O de una calificadora operando directamente en el mercado mexicano se da en 1990. Sobre el tema de la calificación, sí, ha variado claramente, como también ha fluctuado el tema pues, económico nacional, ¿no? Como bien mencionas, por ejemplo, y perdón que haga aquí el paréntesis, igual lo que voy a platicar es mucho desde la visión de HR, ¿no? Entiendo que cada calificadora puede tener ahora sí que puntos de vista distintos, pero sí, por ejemplo, nosotros en HR la traíamos en A- en algún momento, entonces varía la calificación. Dependiendo de las condiciones y el contexto económico en ese momento.
Entonces, o sea, vemos por lo que nos platicas que las calificaciones surgen como una necesidad por las crisis sufridas en el pasado y como una herramienta para los inversionistas para evaluar los papeles, la deuda en la que estaban invirtiendo y pues van cobrando relevancia conforme el mundo financiero va creciendo, se va ampliando, se va desregulando. Ahorita están hablando tú y Luis de que México tiene ahorita una calificación triple B, que llegó a tener una calificación de A. ¿Nos puedes platicar para el público pues a qué se refieren estos grados de inversión contra los grados especulativos? O sea, porque es muy sonado hoy, ¿no? Si México está en peligro de perder el grado de inversión de su deuda denominada en moneda extranjera. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre qué es el grado de inversión y qué involucra el grado especulativo?
Sí, claro que sí. Y creo que igual antes de entrar a grado de inversión o especulativo, creo que sería importante dar un poco de contexto sobre las escalas, ¿no? O sea, y también entendiendo, al menos desde la óptica de HR, y esto también, algunas calificadoras lo pueden llegar a manejar diferente. Pero primero, o sea, lo que calificamos en términos de cuando decimos deuda soberana, grado especulativo, una escala, lo que realmente estamos diciendo es cuál es la capacidad de pago de la parte de deuda de un instrumento, de una entidad o de un organismo, ¿no? Pero es muy, muy importante que realmente las calificaciones es centrado en la capacidad de pago en tiempo y forma oportuna de deuda, ¿no? No consideramos el tema de equity, no se consideran luego algunos otros tipos de instrumentos. Ahora, para definir esto y para decir pues, cuál es la mayor o menor fortaleza en términos de pago de deuda, utilizamos justamente este tipo de escalas, ¿no? Las escalas pues van desde la HR AAA, bueno, la AAA, hasta básicamente pasando por todo, así que, luego parece broma, pero pasamos por todo el alfabeto, ¿no? AAA, AAA, BBB, WC, y hasta finalmente la parte más baja que es la HRD, que es, pues, al final de cuentas es un default, ¿no? Es un incumplimiento directamente de deuda. Entonces, Digo, ¿y qué es lo que reflejan estas escalas? Es simplemente una capacidad de pago relativa entre una entidad y otra, ¿no? O sea, si yo tengo un HR triple A, pues lo único que me dice frente a una doble A es que es mayor, o que es más fuerte, ¿no? O que en términos de capacidad de pago de deuda hay una mayor fortaleza. Pero esto no se refiere, o al menos, por ejemplo, en el caso muy específico de HR, no se deben de entender como probabilidades de incumplimiento o probabilidades de default, que luego eso en el mercado era muy, muy fuerte, ¿no? De, como yo tengo una triple A, mi probabilidad de default es tanto. La verdad es muy complejo y no necesariamente refleja lo que buscamos con una calificación. Entonces, simplemente te dice una calificación frente a otra, ¿cómo es? Ahora, llegando a este tema de si es especulativo o no especulativo, yo le diría que esto es más bien como un algo que se ha quedado en el mercado, ¿no? O sea, porque este tema de entre especulativo y no especulativo, como se define generalmente, es si la calificación está por encima de esta triple B menos, ¿no? Digo, en la triple B está la triple B más, triple B flat, triple B menos. Si está por encima de este triple B menos y todo hasta arriba, se define como un grado de inversión, ¿no? Un grado, pues sí, el grado de inversión directamente. Y si está por debajo de la doble B más, se define como un grado especulativo. Ahora, ¿por qué digo que esto se ha quedado un poco en el mercado? Porque realmente yo les diría, o sea, para, al menos por ejemplo para HR, la diferencia entre una W más y una triple B menos es la misma diferencia que entre una triple B y una triple B más, ¿no? O sea, lo único, y regresando a esta definición donde las calificaciones son únicamente una diferencia en términos de capacidad de pago, pues es el mismo nivel, ¿no? O sea, no hay un nivel entre otro. Y por eso es algo que más bien vemos como una concepción de mercado. Ahora, esta concepción de mercado también viene pues muy, muy arraigada, o da pie cuando en la década de los 1930, justamente cuando empiezan a regular, lo que les piden es que las inversiones que tenían directamente en bancos y en fondos únicamente podían ser a través de las triples Bs, para no tener que llevar ningún tipo de haircut en términos de sus inversiones, ¿no? Entonces es un esquema que, por así decirlo, se queda un poco esa figura en el mercado, y es donde se le llama el famoso grado de inversión y no grado de inversión, ¿no? Ahora, yo lo que les diría más importante es justamente entender que sí hay inversionistas pues extranjeros, nacionales, fondos de inversión, que básicamente no pueden invertir o sus mandatos de inversión están limitados de acuerdo a la calificación, ¿no? Pero no necesariamente es esta triple B menos o doble B más. Hay algunos que no pueden invertir si las calificaciones bajan de A. Hay algunos que, digo, las Afores mucho tiempo estuvieron muy delimitadas en si bajaba de las dobles As o si estaba en As, pues tenías que ya empezar a pensar qué ibas a hacer con el papel, ¿no? Pero más bien, hay que tener mucho enfoque en pues, los fondos de inversión, inversionistas, entidades, pueden tener distintos esquemas de inversión donde, pues sí, la escala puede llegar a cobrar mayor, pues mayor relevancia.
Oye, Pedro, pero entonces, no, o sea, a ver, nada más recapitulando. Entonces, tú dirías, o por lo menos para HR, ¿existe una, digamos que, linealidad en las calificadoras? O sea, ¿es lo mismo en términos de fortaleza bajar de triple A a doble A que de triple B a W, es lo que nos estás comentando? Al final del día es este, pues es el mismo grado de, o sea, hay una linealidad, no es como que perdí el grado de inversión, pasé de triple B a W y por lo tanto mi capacidad de pago se expone, o sea, mi incapacidad de pago se exponencia, ¿no? Muchísimo, ¿no? Simplemente es lineal la escala.
Exactamente, sí. Sí, digo, al menos para HR es una escala de ranking relativo, ¿no? Entonces, pues un paso, o sea, nunca hemos considerado que un paso significa justamente, ¿no? De este pasar de triple B a doble más, que casi casi, así que luego lo ven como el mundo se acaba, pues no, o sea, es simplemente pasé de un escalón a otro, ¿no? Y como también subirlo, o sea, no por subir de doble más a triple menos significa que ya nunca más vamos a hablar de incumplimiento, exacto, o sea, eso creo que es uno de las grandes, pues sí, de las concepciones que hemos tratado de cambiar ahora sí que en el mercado. No significa mucho más que, pues sí, estás mejor o peor que el escalón de antes, pero no necesariamente cambia el mundo para ti.
Ya. Oye, y bueno, y déjame también complemento, porque hablabas de la capacidad de pago, pero creo que también, y corrígeme si me equivoco, pero creo que también hay una variable importante, que es la voluntad, ¿no? La voluntad de pago es capacidad y voluntad. Y eso me remonta un poco al 2011, cuando S&P le baja la calificación a Estados Unidos. O sea, claramente Estados Unidos tiene la capacidad de pago, pero no estaba mostrando una voluntad política de pagar. Es decir, estaban peleándose por temas de techo de endeudamiento, estaban peleándose por temas partidistas, de que no querían, o sea, estaban prácticamente quedándose sin dinero, y no porque no quisieran, más bien no porque no tuvieran la capacidad de pagar, sino más bien porque no había una voluntad política para hacerlo, ¿no? Entonces creo que también la voluntad juega de manera importante al momento de calificar una entidad, ¿cierto?
Sí, claro que sí. Yo creo que es un gran punto el que mencionas, es capacidad y voluntad de pago. Hemos visto entidades o emisores donde puedes tener hasta los recursos en caja, ¿no? O sea, los recursos listos para el pago de la deuda, ya estar a 2 segundos, pero por un tema de voluntad, por un tema de, pues no, ahora sí que algo pasa en esa... En esa parte de realmente quererlo pagar, las entidades caen igual en default, ¿no? Entonces, sí, es tanto la capacidad como la voluntad de pagar en tiempo y forma, ¿no? Que también es otro concepto muy relevante, porque también nos hemos enfrentado a entidades donde, oye, es que yo sí pagué, pero pagué un mes después, ¿por qué estoy en default? No, el default era, si tú el día que tenías que pagar no llegaste a pagar, pues es exactamente... igual o es realmente irrelevante si pagas 2, 3 días después, ¿no? Es capacidad y voluntad en tiempo y forma, conforme a lo definido al principio contenedor.
¿Y qué pasa ahí, no? Por ejemplo, tienes una entidad que, o sea, tiene la capacidad de pago, se retrasa 15 días igual por un tema operativo, igual por un tema de voluntad, se le revisa la calificación AD, pero ya después empieza otra vez a digamos que a ponerse al corriente. ¿Qué tan rápido sale de la D?
Claro, digo, de la D puede salir relativamente rápido, ¿no? O sea, yo les diría, cuando normalmente se paga o cuando hemos tenido estos casos, yo me atrasé justamente 15 días, un mes, pagan, como funciona normalmente el proceso, es regresan a un HRC, o sea, menos, que es arribita de la D, en lo que evaluamos cuáles fueron las condiciones de dicho default y sobre todo cuál es la capacidad y voluntad de pago futura, ¿no?, de la entidad. Entonces, en lo que va, ahora sí que en lo que vamos evaluando y en lo que vamos pues ponderando la capacidad futura, la calificación puede irse moviendo o separando a final de cuentas de esta HRD, o sea, lo que normalmente ves son movimientos, pues pasa de HRD a C, luego probablemente sube a B, regresa a las dobles Bs en unos años y luego puede llegar puede seguir subiendo en términos de la calificación, ¿no? Pero este impacto tanto de capacidad, bueno, si fue un tema de voluntad más bien, sí es un impacto que normalmente lleva años recuperarse, ¿no? Porque no es nada trivial el haber tenido recursos y haber incumplido con las obligaciones. No es nada fácil de poder decir, pues ahora sí que le damos vuelta, sí, ¿no? Le damos vuelta a la hoja.
Es un tema de confianza, ¿no? O sea, la confianza se pierde en un día, claro, pero recuperarla puede tardar años, ¿no?
Claro, y sobre todo también qué políticas puedes instruir para que esto no vuelva a pasar, mecanismos. Realmente es un tema de volver a evaluar pues en un periodo y lo que lleve para evaluar ese periodo y poder determinar cuál es la capacidad y voluntad futura de la entidad.
Ahora, cuando evalúan los gobiernos, las empresas para otorgar estas calificaciones, donde como tú lo mencionas, pues indican mayor o menor fortaleza, pues evidentemente analizan muchos, muchos factores cuantitativos como los niveles de deuda, la carga de interés, los niveles de ingreso, pero me da pues mucho la impresión de que también se evalúan muchos factores o que podemos tomar las calificaciones también como algo cualitativo también y que pueden ser una herramienta muy poderosa, o sea, sobre todo por esto que mencionas, que nos indican el grado de fortaleza, o sea, pueden ser una herramienta pues con un tinte más cualitativo y también tomando en cuenta lo que mencionas, ¿no? Que muchas veces la gente tiene en la cabeza que tal calificación equivale a tal probabilidad de default, a tal probabilidad de impago que puede ser alta o baja. Sin embargo, por lo que nos dices, me da la impresión de que es algo que termina siendo más cualitativo.
Sí, totalmente, totalmente. Yo les diría desde, o en la óptica de HR, tenemos dos grandes partes en nuestras metodologías de calificación, ¿no? Y las metodologías de calificación pues son la base en términos de cómo llevamos el día a día analítico y el día a día pues con todas las entidades, emisores que tenemos, son la base de partida para este análisis. Si lo vemos de manera general, ¿no? En todas nuestras metodologías, tanto finanzas públicas, quirografarias, estructuradas, corporativos, instituciones financieras, deuda soberana, todas las metodologías siempre tienen dos partes, ¿no? Que es justamente la parte cuantitativa que mencionas, una parte muy basada en flujo, en generación de caja. Creemos y somos fieles creyentes en HR de que, pues ahora sí que cash is king, ¿no? Y no hay mejor evaluador en términos de capacidad de pago que pues cuánta caja generas, ¿no? Y caja entendiéndose para pagar. Pues, si eres un banco, pues cuánto generan tus inversiones, cuánto genera tu cartera, un corporativo, cuánto generan tus operaciones, unas finanzas públicas quirografarias, pues cuánto generas de ingresos propios, cuánto te da la federación. O sea, en todos los activos, la parte cuantitativa está muy, muy enfocada y basada en flujo. Y justamente tenemos del otro lado la parte cualitativa, ¿no? Y la parte cualitativa para HR desde el principio siempre ha sido muy, muy relevante, casi tan relevante como la parte cuantitativa. Yo les diré en términos generales de nuestras metodologías de calificación, si lo queremos poner como más desmenuzado, de una triple A, ¿no? El 70% viene de una parte cuantitativa y el 30% al menos viene de una parte cualitativa. Ahora, esta parte cualitativa puede ir cambiando y ahí sí va cambiando dependiendo de las metodologías, va cambiando también del enfoque que tenemos en específico en ese momento. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la parte cualitativa siempre la habíamos incorporado mucho de la parte de gobernanza. La gobernanza, y ahora que está también muy presente el tema de ESG, la parte de gobernanza siempre fue muy, muy relevante para nosotros, ¿no? Por ejemplo, transparencia, capacidad de la administración, cuál es tu política, por ejemplo, rotación de consejeros independientes en tu consejo de administración, en fin, todo lo que no podíamos realmente cuantificar, ¿no? O ponderar directamente en la parte cuantitativa, lo traíamos a través de este tema cualitativo muy, muy, muy enfocado en gobernanza, ¿no? Ahora en donde estamos es, pues, robusteciendo más este tema cualitativo con no nada más el tema de gobernanza, sino también el tema social, el tema ambiental, viendo para cada uno de los activos cómo le va impactando, ¿no? Pero sí, creo que también este tema de las calificaciones, yo también podemos llegar a tener preguntas hasta de las entidades que estamos calificando de, oye, pues es que tú nada más ves estados financieros, ¿no? O sea, tú en lo que te enfocas es en mi balance, estado de resultados y flujo. Pues no es nada más eso, porque ya hemos visto en el pasado que eso no es lo único que importa para saber la fortaleza y la capacidad de voluntad de pago de una entidad, ¿no? O sea, es tan relevante el estado financiero como también la elaboración y qué tan transparente es el estado financiero y qué tanto concuerda el estado financiero, el dictaminado con los internos. O sea, eso llega a ser tan, tan relevante como el que yo pueda medir tu flujo libre de efectivo.
Entonces, esta parte cualitativa entiendo o empiezo a entender que es de donde más surgen discrepancias entre distintas calificadoras, ¿no? O sea, por eso a veces algún país es triple B menos en alguna, triple B más. O sea, es porque influye mucho esta parte y los criterios son diferentes entre cada calificadora.
Sí, yo creo que los criterios, digo, no nada más en la parte cualitativa, también en la parte cuantitativa pueden llegar a ser muy diferentes. Por ejemplo, como les decía, HR es muy, 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 muy enfocado en capacidad de generación de flujo. Hay metodologías y hay calificadoras que probablemente no lo son tanto, ¿no? Las metodologías, yo creo que algo muy bueno en términos de la industria es que cada uno es muy independiente, muy enfocado en distintos factores y eso le da, pues ahora sí que mucha riqueza a los ratings que cada uno provee y a los que vemos en la industria, ¿no? Entonces las metodologías pueden ser muy diferentes desde la parte cuantitativa. Por ejemplo, el tema también de proyecciones, ¿no? Nosotros en HR siempre incorporamos el tema de proyecciones. Hay algunos que se basan más en la parte histórica, entonces cambia mucho. Y también claramente la parte cualitativa, pues desde el qué consideras en eso cualitativo, ¿no? O sea, no digo, y hay algunos que la parte cualitativa, pues seguramente la tienen menor. Nosotros sí creemos que es algo más relevante. Entonces, sí, yo por eso cada vez que me preguntan sobre las diferencias en ratings o cómo evalúo si una es triple B menos y una triple B y una triple B más, lean los reportes y sobre todo también lean las metodologías. O sea, las metodologías en su mayoría son muy transparentes. Somos, o sea, al menos, por ejemplo, en HR siempre somos muy claros, muy directos. La verdad, ese tema de cajas negras que antes se conocía, pues no existe, ¿no? O sea, no es realmente lo que estamos viendo en el mercado, al menos, por ejemplo, nosotros no lo tenemos. Entonces, siempre es muy importante leer la metodología y ahora sí acompañarla con el reporte y ver lo que los equipos de análisis están viendo, ¿no? Cada uno, y podemos tener diferentes opiniones de exactamente la misma métrica. Unos pueden decir que es muy buena y unos muy mala, ¿no? Y es más bien la riqueza de los argumentos, de los reportes y de las metodologías, lo que seguramente ayuda a entender mucho mejor los ratings o las diferencias en términos de ratings que luego podemos ver.
Pero ahora, regresando un poquito al tema de cómo se califica. Generalmente escuchamos que el analista de HR para México o el analista internacional de S&P para Argentina. ¿Quién toma la decisión de subir o bajar una calificación? O sea, ¿es el analista? ¿Es su equipo? ¿Se hace a través de un comité? Te pregunto por qué, la obligación recae sobre una persona, pues, o sea, ¿cómo se contrasta este tema cualitativo, no? O sea, si a mí no me cae bien el presidente, pues igual y puedo castigar la parte cuantitativa. ¿Cómo se llega a un consenso de si realmente la parte cuantitativa está funcionando, la parte cualitativa está funcionando o no, ¿no? ¿Qué, al final del día, en quién recae la responsabilidad de subir o bajar una calificación?
Claro, les digo, creo que es una excelente pregunta. Y de manera general en HR, por ejemplo, ¿cómo funciona un proceso? Tiene sí un equipo analítico y un analista responsable, que es el encargado de llevar a cabo el proceso, ¿no? Pero el proceso me refiero a recabar la información, hablar con la entidad, sentarse con la entidad, entender el modelo de negocio, entender el día a día, generar los reportes de análisis, y una vez que tiene ya claridad sobre esta información, sobre este reporte, realmente el que está facultado y el que está encargado de asignar la calificación, de revisar a la baja, revisar a la alza, es un comité de análisis, ¿no? Es un comité de análisis donde lo que se busca es que se expongan todos los argumentos, ¿no? O sea, exponen, al final de cuentas, los equipos de análisis exponen todos los argumentos, se revisa el tema metodológico, ¿no? Bueno, porque al final de cuentas el análisis se hace basado en una metodología que previamente ya está discutida, publicada, analizada, o sea, no se empieza de cero. Y una vez que ya se tienen tanto los argumentos del caso como los argumentos en términos de la metodología, es que este comité llega al consenso en términos de la calificación, ¿no? Pero este comité, pues justamente lo que busca es discutir, oye, pues estos factores cualitativos, igual y pues yo el tema de transparencia, pues la verdad es que yo no creo que sea un tema de excelente, ¿no? Un tema de bueno. Entonces, este comité es donde realmente surgen pues las ideas o los lineamientos en términos de la calificación, y el mismo comité es el que discute y vota la calificación, y se vota por una mayoría, ¿no? Entonces, este tema también de, oye, a mí igual y me cayó mal la entidad, o la verdad es que, justo como decías, ¿no? El presidente me cae mal. No, o sea, realmente ahí el comité, pues es muy directo, tiene la información, tiene la metodología. Probablemente los comités son entre 5 o 6 personas con mucha experiencia de ahora sí que en términos de áreas no es tampoco una concentración en un área de los mismos miembros, o sea, son comités multidisciplinarios que lo que traen es pues ahora sí que una visión distinta de cada uno de los miembros y pues la votación, a final de cuentas, cada quien vota lo que considera es el rating que más se apega a la metodología y el que incorpora la mayor cantidad de factores, ¿no? Entonces, si esto pueden estar tranquilos, al menos en HR no pasa esto de, ay, es que me cayó bien o me cayó mal, no funciona así el proceso, ¿no?
Buenísimo. Y bueno, para pasarnos a otro tema que genera mucho interés entre pues la gente, entre el público en general, ¿de dónde provienen los recursos de las calificadoras? O sea, ¿cómo ganan dinero las calificadoras por emitir estas calificaciones y estas evaluaciones?
Sí, claro. Yo les diría, en el mundo hay distintos modelos, ¿no? De cómo generan ingresos las calificadoras. Hay desde el famoso modelo issuer pay, ¿no? Que es básicamente la entidad que está emitiendo, es el que a final de cuentas genera el ingreso para la calificadora. Hay el investor paid, donde el inversionista es el que genera el ingreso por los ratings que consigue de la calificadora, que la calificadora le provee. Y también hay modelos que se llaman subscription based, ¿no? Que estos son, por ejemplo, como si fuera, al final de cuentas, un periódico, ¿no? Donde tienes ciertos suscriptores y esa base de suscriptores, pues, te genera los ingresos, o te genera el ingreso a la calificadora. Digo, son distintos modelos, cada uno con sus puntos positivos, así que áreas de oportunidad, pero de manera general esto sería la forma en la que las calificadoras operan el día a día en el mundo.
Y si, por ejemplo, un emisor te dice, a ver, HR, necesito que me califiques esta deuda que voy a sacar, ¿cómo funciona? O sea, si al final del día el emisor te dice, ay, ¿sabes qué? No me gustó que me pusieras el triple B, yo esperaba una calificación mayor. ¿Cómo funciona ahí? O sea, ¿cómo funciona cuando el emisor no está de acuerdo con el assessment que hizo la calificadora? O sea, ¿se puede echar para atrás o ya no hay vuelta atrás y HR publica? ¿Cómo funciona ahí?
Claro. Sí, bien, yo les diría, digo, en esta parte, cualquier proceso de calificación siempre tiene, pues, el tema de derecho de réplica al final del proceso, ¿no? Porque al final, digo, y nuestros procesos, pues sí, tratan de ser lo más robustos, tratan de ser lo más transparentes, tratan de incorporar la mayor cantidad de información, pero también puede ser que no se dio la información, no la recibimos nosotros, no la entendimos como debía de ser. Entonces, todo proceso de calificación tiene una parte final que es el derecho de réplica. Este derecho de réplica, como funciona, es una vez pasado el comité, la entidad tiene un periodo de tiempo donde puede levantar la mano y decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo no estoy de acuerdo en que esta información no la hayas tomado en cuenta, o esta proyección está mal, o lo que sea, ¿no? Y durante este derecho de réplica, lo que se hace es se vuelve a evaluar la calificación. En caso necesario, se vuelve a entrar a comité para que, pues, podemos tener diferencias de opinión, ¿no? Y podemos tener diferencias de opinión con la entidad en términos de, pues, no, es que yo creo que soy triple A y tú dices que soy W, bueno, pues eso ya la diferencia de opinión puede existir, pero en donde no es en que, pues, la información no haya sido la completa o que haya algo mal, como les decía, algo mal en proyección, ¿no? Entonces, de este lado, al menos en la parte de análisis, sí tenemos una parte muy, muy relevante del proceso, es justamente escuchar, ¿no? Escuchar y entender cuál puede ser la parte de, pues sí, de diferencia en cuanto al rating, ¿no? Ahora, también algo para recordar es las calificadoras, bueno, perdón, otra vez generalizando, pero al menos HR, tenemos una división completa entre funciones de la división de negocios y la división de análisis, ¿no? Yo, por ejemplo, que pues estoy metido directamente en análisis, realmente nunca sé y no estoy para nada involucrado en lo que está llevando a cabo el tema de desarrollo de negocios. Entonces, tenemos una división del famoso Chinese Wall, como también lo vemos en bancos, como lo vemos en fondos, donde sí tienes una separación muy clara de funciones y donde uno, pues, no comparte el otro, ¿no? O sea, la división de negocios no conoce nada del tema de análisis, no se mete, no tiene injerencia alguna, y la parte de análisis, pues, tampoco tengo nada que ver del otro, o sea, lado, ¿no? Entonces, esto...
Digamos que el cuate que cobra no es el cuate que analiza.
Exactamente, ¿no? O sea, estamos muy separados, realmente no vemos el uno del otro, ¿no? Y esto también es una función que está muy, muy regulada, ¿no? Digo, calificadoras también es un sector altamente regulado, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos en la regulación en México, regulación en Estados Unidos con la SEC, en Europa también estamos fuertemente regulados. Entonces, justamente lo que nos regulan y lo que donde siempre hay mucho, mucho interés de las autoridades, creo que todos estamos a favor de esa parte, es en cuáles son las políticas, procedimientos y el día a día de cómo mantiene separada una operación de la otra. Entonces, creo que por ese lado, pues es muy clara la división que tenemos.
Ok. O sea, es un tema, digo, nada más para terminar de entenderlo, ¿es un tema interno este Chinese Wall? ¿O si hay algo en la legislación que te diga, a ver, tienes que estar separado, te vamos a auditar, que realmente la parte de análisis y la parte comercial estén separados, o es más bien un tema ético interno de la calificadora?
No, sí es un tema regulatorio. O sea, es un tema 100% regulatorio donde tú tienes que tener una separación clara de funciones, una separación clara de reporteo, una separación pues hasta física. O sea, no sería, o sea, es muy extraño que tú pudieras comprobar, no sé, o sea, cuando venga el regulador, que tienes una separación entre negocios y análisis, si los dos se sientan juntos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si ustedes van a nuestra oficina con muchísimo gusto, pues hay una, o sea, literal está separado, o sea, no hay ni siquiera los accesos de un lado no funcionan para el otro lado, ¿no? Entonces, si hay una separación muy clara para que no haya un tema de, ay, es que pues el papelito se me fue y lo leyó el otro, eso no existe y está muy, muy regulado.
Dejé mi monitor prendido y vieron, sí, claro.
Sí, entonces sí es, digo, creo que es un tema 100% regulatorio. Y creo que algo también, y perdón si sigo en este punto, pero algo que también ayuda mucho es también el tema de transparencia. O sea, si entre más transparente seas con tus metodologías, con tus procesos y sobre todo con el análisis, pues el tema de conflicto de interés o ese tema de, oye, cómo uno está separado del otro, pues la verdad es que se minimiza, ¿no? O sea, si tu metodología es muy, muy clara, si tus reportes son muy claros, pues no tienes, o sea, no hay mucho a dónde moverte o no hay mucho el realmente qué puedes tener en esta caja negra, pues la verdad es que es mínimo, ¿no? Entonces, algo que también en HR siempre estamos impulsando en ser lo más transparente posible y con eso nadie tiene dudas.
Sí, claro, para que el analista y las personas del comité puedan tener pues la mayor transparencia, pero esta transparencia pues lleve a tener la mayor independencia, ¿no? Pues del área de negocios, ¿no? Por ejemplo, que es la que genera los ingresos con el trabajo de análisis, pero para que sea independiente y se guarde la objetividad.
Claro, totalmente, totalmente. Y también para el mismo inversionista, regulador, usuario del rating, pues también que entienda, porque o sea, sería muy extraño que todo lo pongas como, no, el flujo va mal, esto va mal, gobierno corporativo mal, pero eres una doble A, pues no, ¿no? O sea, como que algo no cuadra. Entonces, entre más claro seas, entre más transparente y más directo con los ratings y metodologías, facilita el proceso claramente para todos los involucrados.
Oye, y bueno, y en ese sentido, Pedro, ¿qué has visto en la industria en general a raíz del 2008, ¿no? Porque hay muchos comentarios que han dicho, a ver, las calificadoras perdieron como muchísima credibilidad a raíz de la crisis del 2008, instrumentos que estaban valuados en triple A, defaultearon, o sea, ¿qué cambios hemos visto los últimos 12 o 13 años en la industria que nos lleve a aumentar justamente esta confianza en las calificadoras, que han hecho distinto a nivel industria, ¿no?
Sí, digo, claro, y creo que es una excelente pregunta. Digo, también, HR empezó operaciones post-2008, pudiéramos decirlo, o sea, obtuvimos la autorización en 2007, empezamos despuesito de 2008, justo en el momento donde nadie pensaba una calificadora debe de arrancar. Ahí es donde HR comienza esto, ¿no? Pero yo les diría, y muy de la mano con también lo que, o cómo empezó HR y qué era lo que pensábamos, y el a dónde se ha movido la industria, sí creemos que ha sido así un tema de transparencia, ¿no? O sea, el tema de, oye, por ejemplo, los noventas, las metodologías de calificación eran, tú veías alguna, ya hemos visto alguna así como nada más de antigüedad casi, de un tema vintage, las metodologías de calificación eran una hoja, ¿no? O sea, ya era una hoja donde te decía, pues más o menos yo veo esta la deuda soberana, el modelo pues es un modelo propietario, no te lo puedo compartir, los criterios de evaluación son propietarios por los que no te los puedo compartir. Entonces, ¿cómo evalúas o cómo podías evaluar el trabajo de una calificadora si todo era un modelo propietario que no te podían compartir, ¿no? Entonces, justamente después de 2008, la regulación viene muy atada con, primero, tienes que tener políticas, procedimientos y controles muy, muy claros. Y segundo, el tema de transparencia, ¿no? O sea, no podemos seguir en un rating donde nadie sabe dónde se mueve y donde nadie te puede decir realmente qué está pasando, o donde para acceder a ese rating tienes que pagar casi como suscriptor y mandar 27 cosas en tu correo. O sea, ese tipo de cosas pues ya no podían seguir, ¿no? Entonces, sí ha sido mucho movimiento al cómo le quitas desde el tema regulatorio el que las calificadoras no sean una caja negra, ¿no? O sea, no sean este ente donde nadie sabe quién toma la decisión y donde no se sabe ni por qué. Ese yo te diría ha sido el principal cambio, ¿no? O sea, un tema de transparencia 100%.
Okay. Bueno, ok, ya, o sea, ya platicamos más o menos de eso. O sea, generalmente vemos a una calificadora como emitiendo un análisis de crédito, ¿no? Pero ¿qué otras cosas pueden calificar, ¿no? No sé qué tan avanzado, no sé qué en qué planes esté HR de, no sé, probablemente sacar una calificadora para, o una calificación ESG, por ejemplo. Creo que eso es algo que igual y falta en el mercado, por lo menos en el mercado mexicano. O sea, no hay calificadoras específicamente dedicadas a dar un ESG rating, ¿no? No sé si eso esté en los planes de las calificadoras hacia adelante.
Claro. Sí, mira, tenemos, a final de cuentas, la calificación tradicional es lo que más se conoce, ¿no? O sea, es el producto, pues el que cuando dices calificadora, normalmente lo asignan con es una triple A, ¿no? Pero sí tenemos una buena cantidad de una buena parte de nuestro día a día es justamente en otro tipo de calificaciones que no necesariamente son de calidad crediticia. Por ejemplo, tenemos la parte de administradores de crédito, ¿no? Donde evaluamos una institución financiera, una SOFOM, un banco, qué tan bueno es para originar y administrar créditos sin pasar un tema de calidad crediticia de la misma financiera o de la misma SOFOM, del mismo banco. Es simplemente más para la parte operativa, ¿no? Y esto es muy, muy, por ejemplo, en una bursatilización es muy importante el qué tan bueno es el administrador. Deja tú si va a pagar o no la emisión, ¿no? Digo, eso es independiente, pero también qué tan bueno es el administrador para operar la cartera, para el día a día, para reporteo, para seguimiento. Esto es muy relevante. Tenemos, por ejemplo, el tema de también representantes comunes, fiduciarios. En la parte operativa también los evaluamos. Qué tan buenos son para el tema de cumplimiento de funciones. Completamente ajeno al tema de calidad crediticia, ¿no? O sea, no vemos si el fiduciario es triple A o no. Es más bien sobre un tema operativo. Tenemos evaluaciones, por ejemplo, de gobierno corporativo, donde vemos específicamente gobierno corporativo qué tanto cumple con estándares de rotación de comités, de consejeros, este tipo de cosas, ¿no? Y justamente lo que mencionas de la parte de ESG, por ejemplo, en HR, pues ya ha sido un esfuerzo, ¿no? Lleva 3 años, donde tenemos primero las evaluaciones de los bonos verdes, ¿no? O sea, por ejemplo, un bono verde, un bono social, que ahora están cobrando mucha relevancia en el mercado. Pues hacemos tanto la calificación como tal de crédito, o sea, podemos asignar el esto es una triple A, es una doble A, es una A, y también evaluamos el tema de la etiqueta verde social o sustentable. ¿Y esto a qué se refiere? Pues no nada más el bono si va a cumplir o no con su pago, sino en la parte verde, qué tanto está de acuerdo a criterios ambientales internacionales. Entonces, por ejemplo, un proyecto, oye, pues qué tanto va a cumplir con el tema verde o qué tanto va a cumplir con el tema de desarrollo social, ¿no? Por ejemplo, los bonos que hemos visto de equidad de género, pues qué tanto están realmente cumpliendo con este tema de desarrollo social o el fin social con el que traen. Eso también es algo muy relevante, ¿no? Somos también certificadores, ¿no? Para el tema justamente estos proyectos ambientales. Y en fin, o sea, sí hay una mezcla pues muy distinta, o no es nada más el tema de calidad crediticia, sino hay muchas actividades que justamente completan este tema de calidad crediticia y evalúan distintos puntos de vista de lo que pudiera llegar a ser el mismo activo, ¿no? La misma entidad, buscan complementar este análisis. Justamente ahora sí que ESG ahorita está pues en la mira de todo.
Entonces, o sea, diciendo, o sea, más o menos recapitulando lo que me acabas de decir, o sea, no solo ven riesgo de crédito, también ven, digamos que riesgo operativo o riesgo legal en todo este tema de fideicomisos. Y bueno, y además este esfuerzo de calificar bonos verdes o ESG, ¿no?
Sí, así es. Yo creo que a final de cuentas han sido o proveen de mucha información también a los mercados, ¿no? Los inversionistas sí quieren sí que invertir en algo verde, pero también quieren saber ese verde pues realmente si está sirviendo el fin que dicen, ¿no? O si están, oye, pues sí, porque ahora ya pareciera que cualquiera le puede poner un verde, pero pues qué mejor que un tercero me diga, oye, este que dice que es verde, pues realmente igual y no lo es tanto, ¿no? Igual y sí es muy bueno el proyecto que trae y es justamente lo que te están diciendo en el prospecto, ¿no? Entonces sí, complementan a final de cuentas este riesgo de crédito, y los equipos que están viendo esas evaluaciones normalmente es el mismo equipo que ve el riesgo de crédito. Entonces se vuelve una visión muy completa sobre el mismo activo, complementando justo con lo que dices, ¿no? El tema operativo, el tema ESG, lo vuelve una visión mucho más completa que nada más decirte, ah, pues esto es una triple A.
Ah, buenísimo. Pues no sé, digo, si quieren vamos cerrando. No sé si, Walter, tengas algo más o con qué nos quedamos en esta, cuáles son los takeaways de la conversación.
Sí, bueno, para mí los takeaways pues es que una calificadora como HR y como otras, pues es mucho más que nada más la calificación, ¿no? Que nada más la escala AAA, W, triple B. Creo que nos ayudaste mucho, Pedro, a tumbar varios mitos donde, pues, por ejemplo, el bajar de triple B a W, pues es visto como catastrófico cuando pues nos indicas que realmente son escalas lineales, o sea, un escalón de triple A a doble A vale lo mismo. Evalúan muchísimas cosas, hay una evaluación muy fuerte, tanto de factores cuantitativos como cualitativos. Pues la transparencia es algo que sin duda pues ha ayudado a que las calificadoras hagan mejor su trabajo, y pues ha ayudado a que el trabajo de las calificadoras pues contribuya al buen desarrollo de los mercados, ¿no? Esos serían mis takeaways, pues viendo que pues las calificadoras todavía tienen pues muchísimo espacio para tomar relevancia, sobre todo hablando de pues toda esta ola de environmental social governance que estamos viendo en el mundo, ¿no?
Exacto, ¿no? Y además, ¿no? Este mito de yo no pago para que me peguen, ¿no? O sea, no necesariamente, o sea, son cosas distintas, ¿no? Al equipo al que te estás contratando una calificación es el equipo, no, más bien no es el equipo que está calificando, ¿no? Sí, por no solo por temas de ética, sino también por temas legales, debe haber una separación importante entre el negocio y la parte de análisis, ¿no? Y eso creo que es bastante valioso y bastante rescatable porque elimina el tema de conflictos de intereses, o bueno, no necesariamente lo elimina, pero sí lo atempera bastante, hasta el punto de que una calificación pues sí no va a estar en función de cuánto pagó o cuánto dejó de pagar un emisor, ¿no? Pues Pedro, no sé si tengas algún otro comentario extra para cerrar, algún último mensaje que nos quieras dejar.
No, creo que, digo, otra vez agradecerles, Walter, Luis, así que ha sido una muy, muy buena plática. Y yo nada más, digo, ahora sí que a todos los inversionistas, a las entidades, digo, creo que lo mejor que les podemos pedir es que se acerquen a la calificadora, ¿no? O sea, acérquense, vean los reportes, háblenle a los analistas, o sea, al menos en HR nos da siempre muchísimo gusto escuchar de un inversionista que te marca y te dice, oye, ¿por qué esta proyección? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, acérquense, ¿no? Les prometo que no es esa caja negra, ¿no? No son cosas que que nadie les va a contestar, siempre va a haber alguien para contestarles el teléfono, acérquense, cuestionen, es lo mejor que nos puede pasar en un proceso, y ahora sí que a las órdenes en lo que podamos ayudar a justamente el desarrollo de los
mercados. Entonces, en ese sentido, un inversionista no tiene que tener contratado HR para marcarle al analista de X empresa y pedirle, oye, ¿qué estás viendo en esta empresa? ¿O por qué la calificación va así, ¿no? O sea, sí está abierto, digamos, que a todo el público.
Sí, totalmente. Digo, HR, si ustedes hasta se meten en la página, no te piden ningún usuario, password, nada. O sea, puedes entrar, ver los reportes. El mismo reporte que ustedes están viendo es probablemente el reporte que le dimos a la entidad. Obviamente quitando temas de confidencialidad, pues, cosas, pero todos los reportes pues vienen muy claros, muy transparentes, todos están entre, digo, es una buena lectura, son 20, 30, 40 hojas que se pueden realmente meter al detalle, y en la primera hoja viene el contacto tanto mío, de los analistas, de los directores, para que nos marquen, ¿no? O sea, lo que justamente, como se enriquece más el proceso, pues es claramente con la entidad y también con los inversionistas. Entonces, nosotros somos los primeros interesados, búsquenos, márquenos, moléstenos, así que es lo mejor que nos puede pasar.
Buenísimo, Pedro, pues muchísimas gracias y pues felicidades por toda la labor y pues se ve que está dentro de tu interés pues hacer cada vez más transparente y más independiente pues este negocio.
Así es, Pedro, pues igual no nos queda otra más que agradecer el tiempo y la disponibilidad, y bueno, creo que a los que están escuchando, nos estás dando herramientas interesantes y muy valiosas para tomar decisiones mucho más informadas, ¿no? Y
perfecto. Muchas gracias, Walter.
Y bueno, con eso terminamos. Espero les haya gustado y nos escuchamos el próximo miércoles. Adiós.
Meet Gail. Her thing is being a supermom, and supermom has a lot on her supersized plate.
Ain't that the truth?
But at Walmart Pharmacy, supermom recently got her whole family updated on all their vaccines.
We knocked it out during a grocery run, no appointment.
That's next level supermom. From pneumonia to shingles, HPV, and more, get no cost vaccinations from an expert pharmacist where you already shop. Welcome to an easier pharmacy. Welcome to your Walmart. $0 copay with most insurances. State age and health restrictions may apply.
At Capella University, you'll get support from people who care about your success. From before you enroll to after you graduate, pursue your goals knowing help is available when you need it. Imagine your future differently at capella.edu.